8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Buenos días, soy Adrián Peral Espina, esto es Libertad Constituyente, sintonizo en el 107.0 y va a dar comienzo el debate económico hoy sobre innovación y desarrollo. Tenemos en el estudio hoy a Katia Rabasa, responsable de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Parque Científico de Madrid. Buenos días, Katia.
Buenos días.
Y tenemos también a Francisco Larios Fuentes, director general de la empresa CI2T.
Sánchez.
Sánchez, sí. Disculpa, una empresa de innovación que desarrolla sus trabajos desde el Parque Científico de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Y tenemos al teléfono también a Alejandro Pérez, profesor titular de la Universidad de Córdoba, ingeniero agrónomo y conocido de Radio Libertad Constituyente. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días, Adrián. Solo una pequeña matización, ¿no? Que no soy de la Universidad de Córdoba, soy de un instituto de investigación de agrícola, pero aunque estamos relacionados con la universidad, no dependemos de ella.
Muy bien, Alejandro. Y tenemos a don Antonio. Buenos días, don Antonio.
¿Qué tal, amigos? Saludos a los que no habéis, los que estáis por primera vez aquí, que creo que hay... Ella no, ya estuviste aquí, ¿no?
No, Katia Rabasa es la primera vez que viene. Ah. Es una responsable distinta del Parque Científico de Madrid.
Pues bienvenida.
Gracias.
Pues quería empezar el programa con Francisco Larios Fuentes, que dirige la empresa CI2T, ¿verdad? Y que esta empresa proporciona soluciones de control automático para invernaderos, basado en las nuevas tecnologías. Aporta soluciones tecnológicas a un sector tradicional, que es la agricultura. ¿Es así?
Eso es.
Pues un invernadero de gran superficie, ¿no?
Bueno, de superficies que sean capaces de asumir el coste claro, valor añadido que tenga, claro, que tenga la inversión.
Y cuéntanos un poco, ¿cuál fue el origen de vuestro proyecto?
Bueno, los inicios son, vamos a decir, curiosos. Nosotros venimos de los dos sitios principales, venimos de la gran consultoría. En un momento dado decidimos saltar de la gran consultoría y creamos una empresa de desarrollo de software, que era lo que sabíamos hacer, un poco desarrollo de plataformas de todo tipo. En un momento dado, y debido a que mi familia es extremeña...
¿De qué parte?
Del pueblo de Llerena.
Ah, sí.
Del sur de Extremadura.
Porque pues, yo estuve allí de notario al principio cuando... En Cáceres, en Jarandilla.
En Jarandilla.
Y por esa razón me preguntaba por si era un sitio que yo conociera directamente. Pues conozco, pero no...
Esa zona es una de las zonas por las que nació CI2T, por Jarandilla.
Pero ya ahí ya no hay tabaco, porque en aquel tiempo que estuve yo de notario, yo tuve la oportunidad de promover una huelga de aparceros, fue la primera en España, claro, hace mucho tiempo. Yo fui perseguido, quisieron echarme la notaría el gobernador de Cáceres, era Licinio de la Fuente, un falangista, no lo consiguió. Pero en cambio sí que hubo en la cárcel a varios aparceros, intervino la Guardia Civil, pero motivó, por lo que lo nombro, es por la repercusión económica. Uh-huh. Como fue tan grande el abuso de los propietarios de las grandes fincas de producción de tabaco, porque en el cuelgue del tabaco pues la mayoría de los aparceros no sabían leer ni escribir, y se producían unos fraudes tan grandes que yo descubrí y denuncié, y la consecuencia de eso fue que desapareció el cultivo del tabaco, se sustituyó por frutales. Uh-huh. Y por eso lo he nombrado, por pues, la repercusión que tuvo económica.
Pues fueron los secaderos, no los de tabaco, sino los de pimentón, los que nos dieron la pauta para empezar.
Eso fue muy bueno. Allí el pimentón es el mejor de España.
Efectivamente.
Es mejor que el de Murcia.
Efectivamente. Lo único que nosotros vimos que cuando estuvimos visitando los secaderos, cada una de las personas encargadas tenía cantidades distintas de materia prima, de madera para yo les preguntaba, ¿cuánto necesitas para producir un kilo de pimentón?
Sí,
y eran cantidades absolutamente...
Dispares.
Y ahí, sí, desde mi punto de vista, desde Visteros y Urnos, de mi experiencia anterior de informática, decía, hay que meter tecnología.
Pero cuando yo estuve ahí vi eso mismo que tú, lo vi ya de notario, me di cuenta del caos que era la organización técnica.
Es que no existía, por lo menos cuando yo estuve, yo creo que ahora ha mejorado bastante, pero cuando yo estuve no existía. Y eso nos dio la pauta para introducir las nuevas tecnologías en procesos agrícolas.
Muy bien.
Y a partir de ahí...
¿Y tuvo influencia en tus invenciones tecnológicas?
Sí, sí, 100%. O sea, nosotros realmente consideramos es introducir el control de variables climáticas dentro de distintos entornos. Entonces, los secaderos de pimentón tuvimos, una experiencia...
Claro, que allí la temperatura es muy dulce.
O sea, el problema es que según la temperatura a la que se seque, pues así se necesita echar más madera o menos madera. Entonces era un poco el primer proyecto que no lo llevamos a cabo, y en ese momento es cuando ya decidimos crear C2T y nos intentamos meter en el entorno que considerábamos más fácil, iba a decir, menos difícil de controlar, que eran los invernaderos.
Pues me alegro de que mi tierra que conocí de notario te haya servido.
Pues sí, nos ha servido, sí. Muy sí. Ahí vamos.
¿Y luego cuál fue vuestra aportación, o cuál es vuestra aportación?
A partir de ahí lo que hicimos es empezar a conocer un poco el estado del arte, ver un poco cómo podíamos desarrollar esta tecnología, y nos encontramos buscando una universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, que tenía una patente de un sistema de gestión de invernaderos. Lo desarrollaron con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrícolas.
¿Y en Murcia no?
Nosotros nos encontramos los valencianos. No, no sé si en Murcia había algo.
No, hay tanto, porque allí la industria del pimentón es más importante.
Pero
que
esto ya no era pimentón, esto era ya invernadero, y este era invernadero de rosas.
Entendido.
Entonces, lo potente que tenía esta patente era un sistema matemático muy muy fuerte, una modelización que era capaz de tomar decisiones en base a hechos y a tendencias. Entonces, un poco lo que licenciamos.
Decisiones de cuánta agua tiene que tener,
temperatura,
apertura y cierre de ventanas, puesta en marcha de ventiladores, puesta en marcha de nebulizadores. O sea, realmente es integrar todo, absolutamente todo lo que hay en un invernadero, para que las plantas que hay dentro, me da igual cuál sea, tengan las mejores condiciones de vida.
Sí.
Y a partir de ahí se ahorra, evidentemente, agua, energía.
¿Y cómo está la industria esta en España comparada con Europa? ¿Cómo está tu especialidad?
No sé si me oye, pero muy mal.
¿Mal?
No oyes.
No, digo que no sé si me oye la industria.
Ah.
Pero están mal. Es un sector.
Porque tenían fama las investigaciones de este tema en Holanda, ¿no?
Sí, Holanda es potentísimo. Pero realmente Holanda...
Y sabes que se desarrolló a propósito de los tulipanes en el siglo XVIII.
Efectivamente.
Muy bien.
Efectivamente. Pero la diferencia de sectores en Holanda se ha llevado a producir, y pongo el ejemplo del tomate, hasta 65 kilos por metro cuadrado. Y aquí estamos en 10...
A menos de la mitad.
12.
Y antes de introducir estos cambios, ¿en cuánto estaban? Es decir, ¿cuál es la aportación, cuál es el valor añadido?
Estamos en 10-12 ahora sin utilizar la tecnología.
Claro.
Utilizando tecnología se puede llegar, no tanto como Holanda, pero 20, 25, 30, sí. 35.
Alejandro, ¿y tu actividad está relacionada con la agricultura también? Cuéntanos un poco tu experiencia.
Bueno, yo generalmente, sé que los avances en tecnología de control en invernaderos son últimamente espectaculares. Sé que hay, sobre todo porque, aquí hay compañeros que trabajan los invernaderos, que han instalado invernaderos nuevos, y desde luego es una cosa totalmente impresionante que puedes controlar al detalle tanto la temperatura como la humedad, como cualquier parámetro que tienes en de las plantas que tienes. Incluso hay posibilidad de controlar el suelo, las temperaturas del suelo, del sustrato que estás utilizando.
La luz,
efectivamente, por supuesto, porque para nosotros todo ese tipo de cosas son fundamentales, porque cuando estás realizando los mejores experimentos necesitas controlar muy bien todo este tipo de parámetros. Lo que pasa es que me he quedado con la frase que he dicho al principio nuestro invitado, que es que evidentemente es algo que solamente lo se puede instalar donde se puede costear.
Y aunque venga cogido por los pelos, pero como tiene tanto interés público, es cierto que las vacas suizas con gafas y con música y tienen más leche, como las gallinas aquí con la luz artificial. ¿Todo eso es cierto o son leyes?
Pues, yo no lo sé. Yo no sé hasta qué punto ese tipo de cosas tienen una influencia notable en el rendimiento. Porque muchas veces esto que hay que ajustar el coste-beneficio. O sea, hasta qué punto la inversión que tú haces te va a producir un rendimiento que realmente te merece la pena ese coste. Entonces, yo ese tipo de cosas no sé hasta qué punto son efectivas, ni no desconozco realmente si hay estudios serios.
No, los hay. Lo que no sé si es si han llegado a éxito o son fantasías.
El problema es que hay inversiones que determinados sectores no están, vamos a decir, que no se le acaban de creer. Hay determinados sectores que a lo mejor invertir 50, 60 mil euros en una instalación que por pruebas, por temas de universidad, por un montón de sitios, se sabe que aumenta la producción. No solo aumenta la producción, sino que disminuye costes. Al final, la amortización de una instalación como la nuestra no llega a año y medio. Pero hay determinados sectores que yo lo entiendo perfectamente, que son reacios, son sectores muy conservadores, sectores muy muy maduros, que hacen las cosas de una única manera, y al final lo que tienes que convencerles es de que CEIDO esté, en este caso nosotros, lo que hacemos es darle una herramienta para que sigan haciendo las cosas como las hacen, pero con tecnología. Ellos son los que saben. Yo siempre entro en un invernadero y le digo, tú eres el que me tienes que decir cómo funciona tu invernadero. Totalmente. Yo te pondré un sistema y conseguiré que funcione, pero nada más.
Totalmente de acuerdo con Francisco. El sector agrícola en España, sobre todo en Andalucía, es muy difícil que entre la nueva tecnología. Muy, muy, muy difícil. Normalmente, vamos, en Andalucía el único sitio donde suele haber están más abiertos a innovaciones y todo eso.
Para alquería. Vuestro conocimiento, como sabéis que yo siempre procuro dar datos históricos o culturales, cuando meses anteriores a la Revolución Francesa, un inglés, Jung, muy conocido como historiador y como estaba recorriendo Francia, le cogió la Revolución Francesa allí mismo, pues había hecho unas observaciones que antes nadie había hecho, tenía fama la Francia de tener una agricultura mejor que el resto de la Unión Europea, muy productiva, y este Jung descubrió que no, que la inglesa estaba más adelantada, y fue muy útil sus estudios y sus publicaciones, porque después de la Revolución y durante ya empezaron a usarse los métodos ingleses, y eso es poco sabido.
Claro, es el sector agrícola en España es un problema que hay, salvo en algunas comunidades, por ejemplo en Cataluña, Valencia, que sí son los agricultores están muy muy a favor o más a favor, más favorables o más favorables a nuevas tecnologías, o por ejemplo en Almería, en Andalucía, donde todo lo que es la industria del invernadero y todo eso,
sí, puede Almería, claro. Muchísimo.
En los demás sitios es muy difícil que entren tecnologías nuevas. El agricultor está habituado a hacer lo que hizo su padre, lo que hizo su abuelo antes, y cambiar e introducir nuevas
tecnologías.
Por ejemplo, no solamente el tema de invernaderos, sino todo lo que es sistemas de teledetección, de control de lo que es los cultivos en grandes superficies por medio de tecnologías y a través de nuevas tecnologías de la información, sí. Poder hacer seguimiento a través de la
ya red, hicieron, ese tipo. Alejandro, ya hicieron un gran esfuerzo incorporando los productos químicos con las plagas, y aún así todavía se resisten.
Claro,
hicieron, eso sí lo hicieron, ¿eh?
Claro, el problema es que además ahora se está tendiendo lo contrario, a utilizar menos productos químicos
y utilizarlos
de una forma más racional y más calculada y con más conocimientos. Y eso es también un problema, porque se siguen utilizando, pero sin ton ni son.
Pero aparte de la base también, si tú mantienes las unas bien, estará mucho más cómodo, vamos a decir, y al mismo tiempo estará menos tendrán menos probabilidades de tener enfermedades, por lo que los tratamientos serán menores, la inversión es menor. Entonces eso es un poco lo que hay que hacer entender que hace la tecnología, y es mantener pues como decimos más a gustito las climáticas mejores, las plantas como cualquier ser vivo, las plantas que efectivamente exactamente lo mismo.
Alejandro, has dicho antes teledetección, pero a mí me gustaría que nos lo expliques, porque nuestros oyentes, seguro, yo por lo menos, no sé lo que es.
La detección a distancia.
Bueno, sí, vamos, básicamente lo que consiste pues en controlar, digamos, las condiciones de una zona utilizando pues fotografías aéreas, ya sean vía satélite o ya sean vía utilizando aviones o algo de ese tipo. Y bueno, no sé si hay compañeros por aquí que trabajan en esos temas.
Tanto crecen mejor y hay que hacer menor inversión.
Como las personas.
Trabajo directamente más en tecnologías forestales, para control de bosques y todo este tipo. Y se pueden llegar a saber, pues por ejemplo, en función, se pueden sacar fotografías de cultivos o de plantas en distintas longitudes de edad, y se puede incluso llegar a saber el estado de salud de un cultivo por la emisión de luz que produce, por la longitud de onda, digamos, o por el tipo de calor que desprende. O sea, se puede sacar lo mismo que que se pueden sacar fotografías con telescopios y todo esto de las distintas longitudes de onda que se perciben en el espectro, en el espacio, en el universo, pues se puede hacer mismo con la longitud de onda que se desprende desde la Tierra. Entonces las plantas pues desprenden radiación en distintos tipos de longitudes de onda, y muchas veces el estado de salud o el estado de nutrición de una planta se puede conocer en base al patrón de longitud de onda que desprende. Eso hay ahora mismo lo que se llama una tendencia, lo que es la agricultura de precisión, que utiliza también muchos tipos de sensores, por ejemplo, también. Ahí se tiene mucho que decir lo que es la nanotecnología, el desarrollo de sensores muy pequeños y diminutos, pues que se pueden además distribuir por muchas zonas en el campo. Todo el tema de los GPS está permitiendo pues localizar con mucha precisión pues las zonas y los terrenos, delimitar donde tenemos un determinado cultivo y hasta dónde nos llega, donde podemos tener un problema, donde podemos tener localizar donde, por ejemplo, donde aparece los primeros síntomas de una enfermedad en un cultivo, y saber dónde tenemos que ir a tratar. Y no, por ejemplo, si tenemos un inicio de una plaga de insectos, pues si la localizamos y sabemos exactamente dónde está y dónde tenemos unos límites de donde la plaga empieza a ser un problema, sabemos dónde hay que ir a tratar, y no hay que tratar todo el campo. O sea, si tenemos, por ejemplo, 200 hectáreas y el problema nos aparece en una zona de ahí, que hay 10 hectáreas en una zona del cultivo, pues habría que ir a tratar esa zona, no darle un tratamiento a todo el cultivo. Todo este tipo de tecnologías pues son fundamentales hoy día para poder hacer un uso racional de los recursos, y a lo mejor tiene un coste de inversión inicialmente, pero después nos va a ahorrar mucho gasto y muchos problemas a la hora de tener que decidir cuando se hacen determinados tratamientos.
¿Y estas inversiones han estado subvencionadas por el Estado, Alejandro?
Pues no lo sé, creo que no, que ahora mismo no hay, desde luego, subvenciones de ese tipo para tecnificar la agricultura, creo que no hay. Hay para temas de riego, sí se está tecnificando muchísimo la agricultura. Aquí en Andalucía creo que sí ha habido programas subvencionados por la Junta de Andalucía para modernizar lo que son las instalaciones de riego, por ejemplo, y todo eso, porque no es lo mismo. A mí muchas veces me hace gracia, vamos, me resulta irónico que ha habido momentos en los que se han vendido cultivos ecológicos, pues como que no están tratados de forma química ni nada de eso, sin embargo, el derroche de agua que tenían porque regaban lo que se llama comúnmente a manta, o sea, simplemente abrir y una sequía y dejar escurrir el agua por el campo, y eso lo han vendido como cultivos ecológicos.
Sabéis que la expresión llover a manta viene de ahí, fue primero el riego a manta.
Sí,
y pues luego llover a manta se trasladó del campo al clima.
Sí,
llover a
manta. Pues.
Pero las subvenciones a tecnología lo que han conseguido, yo creo que es el efecto contrario.
Sí.
Y es que si no hay ayudas no invierten.
Efectivamente.
Porque a nosotros en procesos de venta nos está pasando. Vale, bueno, pues vuelve cuando hay alguna ayuda. Y eso realmente va contra la competitividad del sector y contra la posibilidad de mejorar el propio sector.
Sí.
Bueno, y nuestra amiga no tiene nada que decir, ¿no?
Sí,
¿qué
tierra vas a...?
Que siempre la voz femenina. ¿Qué es esto?
¿Qué tierra vas a nos va a hablar de un programa que hay en el Parque Científico de Madrid que es de externalización, o sea, de ayuda a las empresas a que se externalicen? No, que se externalicen, disculpad.
¿Que se
internalicen? No, que vayan al extranjero. Que se internacionalicen. Eso es.
Se extranjericen.
Bueno, extranjericen no es que vayan a perder su origen español, claro. Entonces, en el parque, bueno, el parque se ha creado en el año de 2001 por la Autónoma y la Complutense, y el objetivo en su momento era facilitar el traslado de ese conocimiento que se genera en los organismos públicos de investigación y trasladarlo a lo que sería la empresa, ¿no? Y al tema que nos lleva hoy, el debate que tiene que ver con la internacionalización y la presencia de las empresas españolas fuera, pues esto tiene directamente que ver con la competitividad, ¿no? Y las empresas del parque o de fuera del parque pueden acudir a programas que tenemos de apoyo a esa internacionalización. Bien, entonces una empresa que es innovadora y quiere ser competitiva tiene que serlo a nivel global. Entonces en el parque tenemos programas que facilitan el aterrizaje, por decirlo así de una manera ya más española, porque este tipo de programas les llamamos de soft landing empresarial, pero vamos,
ese aterrizaje
es un aterrizaje
lento.
sí, suave,
muy bien, eso,
suave.
Muy bien,
entonces se trata de facilitar este aterrizaje de una empresa en un entorno extranjero, ¿no? Y esto vale en los dos sentidos, ya sea de empresas extranjeras que quieran venir al Parque Científico de Madrid o de empresas del Parque Científico de Madrid que quieran irse a otros mercados. Es el caso de C2T y por eso estamos aquí hoy, para que nos cuente un poco también cómo fue su experiencia en Chile. Pero vamos, lo que os quiero contar, y si tenéis preguntas, pues estupendo, es cómo funciona todo esto.
La mía es, ¿trabajáis también para empresas que no sean localizadas en Madrid? Por ejemplo, me he extrañado del éxito tan extraordinario que está teniendo en China el aceite andaluz. ¿Podéis trabajar en eso también?
Hombre, el parque ayudará, por ejemplo, a Paco Larios a irse a China si hace falta para implantar su tecnología en Chile, y a empresas de China que quieran venir a España y específicamente al parque y a través del Parque Científico de Madrid a conocer la tecnología española para implantarla allí.
Es que parece ser que allí hay una explosión de éxito del aceite andaluz.
Pues eso no lo sabía yo.
Así está, y el jamón. Ya está delante de Italia, cualquier cosa. Sí, ha adelantado Italia y no solo ha hecho, sino que se ha descubierto, han descubierto, claro, un fraude italiano y se ha caído, se ha desplomado y auguran todos un éxito espectacular al negocio del aceite español. Todo el mundo.
El vino también se está exportando, se está
también,
llevando.
También sí. Pero digo el aceite porque fue ayer las televisiones extranjeras, lo dijeron.
Y la información, ¿cómo la obtenéis? Porque no es fácil irse a un país extranjero y ser capaz de invertir donde hay que invertir o hacer las cosas.
Claro, pues hay que hacer deberes antes de irse al extranjero, al país que sea. Hay que hacer sus deberes, hay que saber muy bien cómo es el entorno, cómo moverse allí. Y luego, aparte de esos deberes que cualquier empresa tiene que hacerlos para saber cómo tener un mínimo de información previa al viaje, luego también contamos con entidades del país de destino que nos ayudan en esa implantación de la empresa, en este caso española, ¿no? Entonces las entidades locales o nacionales tienen incluso programas de atracción a la inversión externa y luego también hay otros parques, el parque, por ejemplo, el Parque Científico de Madrid forma parte de una red iberoamericana de incubadoras de empresas, Red Emprendia se llama, y a través, por ejemplo, de este tipo de redes nosotros contamos con el apoyo de partners que son como nosotros pero en el país de destino. Entonces, hay un equipo en el país de destino que conoce su entorno y conoce las ayudas y conoce las entidades relevantes y que pueden ayudar a esta empresa localmente, ¿no? Entonces, nos apoyamos mucho también en esta red de partners porque nosotros no conocemos en detalle cada entorno y nos apoyamos mucho en este tipo de redes.
El apoyo es muy importante, el apoyo del parque. Nosotros, bueno, aparte del apoyo que hemos recibido aquí en España, el hecho de llegar a un país en el que, bueno, nosotros en nuestro caso sí que conocíamos algo, pero llegar a un país y tener acceso a un organismo como el parque, pero en Chile en este caso, a nosotros nos ha abierto muchas puertas y nos ha dado la posibilidad de llegar a determinados agentes que...
¿Y cómo es el tratamiento? ¿Es de lealtad? ¿Es bueno? ¿Hay patriotismo? ¿Hay tonterías? ¿O es generoso? ¿Está bien?
Hombre, son negocios, ¿no? El patriotismo yo creo que...
No, el patriotismo, claro. No hablo de negocio, del dinero. Estáis hablando de centros que ayudan. Entonces, el patriotismo quiere decir que ayudan a las empresas propias que extrañas.
No, pero, o sea...
Estoy hablando del patriotismo en el sentido normal de la palabra.
Donde hablaba de esos negocios, quiero decir que para ellos, a ellos les interesa, eligen también determinadas empresas que creen que las tecnologías que van a llevar para allá van a ser interesantes para
ellos. Y no distinguen que sean ellos. Nacionales o extranjeras.
Yo no me he sentido en ningún caso discriminado.
Esa era la pregunta.
Más bien todo lo contrario. O sea, yo la verdad es que el trato por este organismo chileno ha sido
muy
estupendo y está siendo estupendo. Entiendo que exactamente igual que lo hace el parque con empresas de allá.
Y tiene incubadores y el funcionamiento es similar al del parque.
Sí, es similar. Nosotros no hemos pensado todavía en alojarnos allá, pero sí que tienen un modelo similar.
Claro, y por eso cuando se dice aterrizaje suave, es precisamente eso. La empresa cuando llega al país, pues se va a sentir en un entorno muy, muy cómoda, porque va a estar en un entorno muy parecido al que estaba en el país de origen.
¿Y el nivel de conocimientos es muy homogéneo?
Chile es un país muy formado. Chile es un país que trae de la época de la dictadura. Se tomó una decisión que es formar económicamente a determinadas personas, lo llaman los Chicago Boys.
Exactamente.
Entonces a nivel económico es un país, y a nivel empresarial es un país muy potente. Y luego tienen muchas colaboraciones con Estados Unidos, muchas colaboraciones, la gente está preparadísima, tienen gente estudiando por todo el mundo. De hecho, nosotros tuvimos...
No, en Chile lo sabía, yo preguntaba en general, como estoy en contacto con el mundo...
Ah. Pues en general, pues si nos movemos en el entorno tecnológico, la verdad es que es todo muy muy avanzado, y me imagino que sí que se puede decir que es homogéneo, aunque se trata de áreas muy muy distintas, porque no es lo mismo hablar de tecnología para invernaderos o hablar de, no sé, de biotecnología o desarrollo de medicamentos. Pero como al final todo esto se mueve de forma internacional, todo lo que es investigación y desarrollo se hace de forma muy muy global, ¿no? Los congresos normalmente son internacionales, las revistas son internacionales. Entonces yo creo que sí que se puede decir que es homogéneo en el sentido tecnológico, ¿no? En el sentido avanzado del tema que sea. Entonces...
Alejandro, y la innovación, una última pregunta, ya que sabemos que te tienes que ir, Alejandro. ¿La innovación es más extranjera o nacional en el sector donde que tú conoces, del que nos has hablado?
En el que yo conozco, depende un poquito en qué nos estamos moviendo, pero sobre todo hay mucha innovación extranjera. Hay en el tema de biotecnología, hay también bastante a nivel nacional, se trabaja bastante, por lo menos a nivel de biotecnología en plantas, pero sobre todo suele venir mucho de fuera. Hay mucha tecnología de fuera porque falta despegar. En los últimos años, con las inversiones que se habían hecho en investigación y lo que se estaba invirtiendo también en transferir esa investigación a lo que era a través de parques científicos y todo esto, se estaba avanzando mucho, pero creo que el nivel va a volver a descender.
¿Hay algo parecido allí a un parque científico, Alejandro?
Aquí tenemos, sí, en Málaga, hay un parque científico también que
ahí tiene a tu amigo Mochón.
Efectivamente, se está intentando impulsar temas de este tipo, de biotecnología, de últimas tecnologías y todo relacionado con la industria. Y la verdad es que si eso se sigue manteniendo, yo creo que Málaga puede convertirse en un centro de referencia muy bueno también.
Yo tengo mucha confianza en la capacidad y la iniciativa y el entusiasmo de Paqui, de Francisco Machón.
Yo, si me disculpáis, pero tengo que dejaros porque me están esperando para...
Lo sentimos y lo comprendemos.
Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias.
A vosotros,
hasta luego.
Gracias,
hasta luego.
Hasta luego.
Pues, Katy, síguenos, no sé si querías decir algo.
No, bueno, nada, el tema de la ayuda a la innovación y la ayuda a iniciativas innovadoras. Yo creo que, no sé si es una crítica o... creo que además de ayudar a la innovación hay que apoyar a las empresas en el momento en el que toda esa inversión en desarrollo de tecnología tiene que llegar al mercado. No nos sirve de nada tirarnos un montón de años desarrollando una tecnología para que luego, cuando lleguemos a mercado, la tecnología española, desgraciadamente, la vemos como española y lo entrecomillo, y se valoran más tecnologías de fuera. No sé cuál es dónde está el error, o si es marca España, o qué es lo que hay que mejorar. Pero
puede ser la duración, pero, ¿no? Puede ser que tarde más en España y que ya sean no obsoletos, pero un poco anticuados, quizás.
No, pero tecnología. Nosotros tenemos competidores holandeses y tenemos competidores israelíes. Y estos competidores están entrando al mercado con mucha menos dificultad
que la que estamos...
Claro, efectivamente. Pero creo que ahí no sé cuál es el paso a seguir o cómo se debe hacer, pero sí que las empresas españolas necesitamos un apoyo en esa línea.
Más prestigio.
A nosotros llegar a Latinoamérica es paradójico, pero llegar a Latinoamérica nos es más fácil, porque ya tenemos en Latinoamérica tenemos el prestigio de marca española agrícola que en la propia España, y no da igual en muchos casos lo que de dónde vengas o qué es lo que has desarrollado, cómo lo has desarrollado, pero te está costando.
¿Y qué empresas, Katia, se cogen a este programa de Soft Landing?
Pues tenemos empresas tanto de fuera, por ejemplo, os voy a dar ejemplos, ¿vale? En el caso de Tecva Madrid, Tecva es un programa del gobierno mexicano, y esto fue cuando empezó en el Parque Científico de Madrid todos estos temas relacionados con internacionalización y landing. Pues con Tecva, en el año de 2006 se ha establecido un acuerdo con el Parque Científico de Madrid para que las empresas en ámbito de este programa, que también está presente en Canadá y Estados Unidos, y por primera vez en Europa, y hasta la fecha sigue la única aceleradora de empresas en Europa, está con nosotros en el Parque Científico de Madrid, pues las empresas mexicanas que quieran entrar en el mercado europeo, en particular a través de España, que es una buena puerta de entrada al mercado europeo, las empresas mexicanas podrían venir durante un tiempo a este programa de aceleración. Es para desarrollar mercado, son empresas que ya estaban consolidadas en México y querían crecer. Entonces, a través del programa, podrían venir al Parque Científico de Madrid durante un tiempo, estar en España desarrollando mercados, ¿vale? Luego, muchas de ellas terminaban constituyéndose en España y hoy por hoy siguen empresas españolas ahí trabajando y muy bien. Esto empezó en el año de 2006. Luego, poquito a poco, fuimos desarrollando iniciativas más puntuales de empresas extranjeras que contactaban con nosotros porque querían venir al Parque Científico de Madrid, y han venido algunas, ¿vale? Y esto ya es un tema más puntual, no tanto en ámbito de un programa. Hace 2 años pusimos en marcha otro programa en ámbito de la red Emprendia, esta red iberoamericana universitaria de incubadoras de empresas, para permitir que cualquier empresa de los miembros de esta red pudiera ir a incubadoras de esa misma red. Y en esta red están 7 países de Iberoamérica. Y vamos, el programa se puso en marcha hace 2 años y todavía estamos ahí empezando, ¿no? El año pasado tuvimos unos cuantos participantes, este año ya vamos con 4 y estamos empezando el año, o sea que...
¿Y hay más empresas que van allí o más empresas de allí que vienen aquí?
Pues más de aquí que quieren irse fuera, más de aquí que quieren irse fuera.
¿No aparece con mucho brío ahora Brasil?
Pues tenemos muchas empresas del parque muy interesadas en Brasil, porque claro, Brasil se está desarrollando muchísimo,
claro.
Es un país con muchísimo potencial, y sí es cierto que tenemos varias empresas que quieren irse a Brasil. Es un mercado muy atractivo, tenemos alguna que otra empresa que precisamente por los Juegos Olímpicos ya están ahí intentando desarrollar mercado, porque es una oportunidad que tienen muy buena. Sí, y Brasil la verdad es que es un país con...
Es que yo lo conozco bien y sé que hay un interés del gobierno y de las universidades muy fuerte en todo el tema que estamos hablando.
Sí. De hecho, tenemos alguna que otra empresa que el director de la empresa ya está intentando aprender el portugués porque es necesario. La verdad es que España siempre tuvo los países...
El portugués brasileño es más fácil que el portugués
de Portugal, es verdad. Es verdad. Mucho
bueno, Rabassa, es portuguesa, ¿verdad?
Sí, yo soy portuguesa, sí. Pero sí
es cierto. En Portugal la pronunciación es tremenda.
Es muy cerrada, en Portugal el portugués es muy cerrado.
Y en Brasil es muy dulce.
Mucho más abierto. Sí, es mucho más fácil de entender, la verdad es que sí.
Pero para Rabassa no, porque no tienes acento, hablas muy bien.
Oye,
lleva muchos años aquí.
Sí.
¿Y dónde vive? ¿En Madrid siempre?
Sí.
¿Y de qué parte de Portugal, dónde
de
eres?
De Oporto.
Ah, de Oporto.
Sí.
Allí está mi hijo, que es campeón de caballos.
Anda.
Vive allí, en Oporto.
Ah, muy bien. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que Brasil...
En Gaia, más que en Oporto, en Gaia.
Pues yo soy de Gaia también.
Anda, pues ya está.
A ver si somos vecinos o algo.
No, ellos tienen, vive al lado de una iglesia antigua, que es el monasterio, que tiene la casa, que son dueños de ella, del siglo XI, XII y XIII, que tiene allí al lado de la iglesia, que es una cosa impresionante, de antigua y bonita. Y allí tienen los prados, y tienen los porches, y tienen los caballos.
Qué bien.
Y una pregunta que le quería hacer a Francisco es, ¿quiénes compran sobre todo vuestros productos? Y dentro de la domótica que nos habéis contado, ¿cuáles son los vuestros? Si simplemente instaláis los productos, hacéis una instalación, o son productos concretos los que vendéis.
Creo que lo que hacemos es integrar todo lo que puede haber dentro de un invernadero. Y al integrar, pues se integra el comportamiento del riego, el comportamiento de ventiladores, el comportamiento de ventanas, el comportamiento de nebulizadores, todo lo que hay dentro, todo lo eléctrico que hay dentro de un invernadero se integra. ¿Para qué? Para conseguir recoger la mayor información y actuar sobre los invernaderos de forma que el comportamiento de estos mecanismos sea lo óptimo posible, lo más óptimo posible. Tecnológicamente nacemos de una patente. La patente no es domótica en sí misma, o sea, la domótica es la consecuencia de una modelización matemática muy potente que lo que hace es tomar decisiones para que el modelo se comporte como queremos que se comporte. Es decir, un ejemplo muy tonto: si nosotros queremos mantener el clima a 25 grados y para ello tenemos ventanas y nebulización, el sistema sabrá cuál es la manera eficiente para ser capaz de mantener el clima. Primero a lo mejor abrirá ventanas, abrirá un poquito de ventanas y las irá abriendo en base a lo que vea que la tendencia de subida de temperatura se está consiguiendo. Eso es, si CI2TV y su sistema ve que no es capaz de llegar a eso, pues entonces pondrá en marcha el agua. Es un ejemplo muy sencillo. También controlamos pues CO2, radiación solar, velocidad del viento, dirección para apertura y cierre de ventanas. Se controla todo lo que hay dentro del invernadero. Y el comprador, pues bueno, se supone que el comprador es un productor de productos, bueno, iba a decir con valor añadido, o sea, realmente dependiendo de qué producto, puede ser productores de hortaliza, productores de flor, productores de verdura, bueno, da igual, ahora mismo.
Pero sois vosotros mismos los que lo instaláis sin más intermediarios, ¿sí?
Bueno, nosotros la instalación eléctrica no nos metemos nosotros, tenemos, subcontratamos ese tema, tanto en España como fuera sería un coste demasiado grande para sí, nuestros.
¿Y tenéis ventaja comparativa? Hablábamos de Chile, la ventaja comparativa que tenéis vosotros con respecto a las empresas similares chilenas que hay allí, ¿os favorece?
Bueno, en Chile empresas como la nuestra actualmente no hay. No hay una empresa que tenga un sistema de gestión de invernadero. Hay alguna empresa que lo que hace es un poco la teledetección de la que hablaba antes Alejandro, relacionada un poco con un sistema que también nosotros tenemos, que es de predicción de plagas y heladas, que es recogida de información pero no actuación. Es un poco.
¿Y fue vuestra la elección de Chile o fue del Parque Científico de Madrid?
Fue nuestra. Nosotros ya en 2008 estuvimos en Chile. Bueno, la historia viene de lejos. En 2007 nos dieron un premio, el SIMO nos dio un premio como empresa vivero, que llamaban ellos, y nos empezaron a llegar un montón de peticiones de fuera de España. Teníamos la intención de internacionalizar, pero realmente no pensamos en ese momento, era muy pronto para nosotros. No sabíamos si era real o eran intereses, bueno, pues un poco debido a la feria. Y nos fuimos a Chile. En 2008 nos fuimos a Chile a ver si consideramos que era uno de los países más estables, uno de los países más innovadores, y nos fuimos a Chile en 2008. Estuvimos por allí, dimos una vuelta, sin el apoyo del parque, este fue un poco más dura, y nos dimos cuenta de que era pronto para Chile, pero que era un país potente, y que además es un país de referencia para toda la zona. En Perú lo ven como el país de referencia, tiene muy buena relación con Colombia, tiene muy buena relación evidentemente con Argentina, también tienen la posibilidad de llevar, y luego es un país que tiene tratado de libre comercio con medio mundo, con claro. Medio mundo. O sea,
que Chile tiene la ventaja de, con los acuerdos que hay con la Unión Europea, pues tiene las puertas bastante abiertas a las empresas de Europa que quieran irse.
Yo creo que es más barato vender desde Chile a China que desde España, o sea, por los tratados que tiene. O sea, realmente es muy potente, muy potente. Y con los TLCs, con Estados Unidos, es muy fuerte.
Pues nos quedan 2 minutos de programa, don Antonio, vamos a aprovecharlos.
Sí, claro.
¿Quiere hacerle alguna pregunta?
No.
Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, que nos contéis si tenéis de todas las empresas que nos cuentes, Katy, otro ejemplo de empresa que haya ido fuera, y cuál es tu asesoramiento, qué ayuda les das.
Pues yo la verdad es que mi trabajo, más que recomendar y apoyarle en los contactos que tengan en destino, pues es muy, muy poquito. La verdad es que el trabajo realmente está en el empresario.
Sí, la empresa que nos ayuda un montón.
Porque yo lo que hago es ponerme en contacto con los socios locales, intentar agilizar al máximo, intentar informarme, saber qué ayudas puede haber para la empresa que va fuera. Y las empresas en el parque, pues eso es lo que tienen, ya sea para Chile, ya sea para cualquier otro tipo de país, ¿no? Para cualquier otro país, la empresa nos dice, hace poco preguntabas a Paco si fuimos nosotros quien hemos recomendado Chile, normalmente la empresa ya sabe más o menos a qué países quiere ir, ¿no? Entonces la empresa nos dice, y o nosotros lo vemos o también lo podemos recomendar, pero normalmente la empresa sabe muy bien dónde quiere ir, y en esos casos la empresa nos lo comenta y el parque, su trabajo es identificar las ayudas, las instituciones y los mecanismos que faciliten ese aterrizaje. Y eso puede ser con instituciones que ya forman parte de redes con las que colaboramos o con otras instituciones con las que no hayamos contactado, ¿no? Contactar con Bélgica y con Chicago, por ejemplo.
Pues muchas gracias a los dos por atender nuestra llamada y por estar con nosotros. Muchas gracias, queridos oyentes.
Y espero que pronto volvamos a hablar juntos.
Seguro que sí.
Porque tengo un interés brutal en el desarrollo de vuestros programas hay que difundirlo, la gente no lo sabe, y nuestra obligación como medio de comunicación es estar al servicio de todo aquello que implique progreso y ciencia y tecnología para España.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues muchas gracias por escucharnos, queridos oyentes. Me despido de ustedes hasta el miércoles y les invito a que mañana a las 8 de la mañana escuchen a don Antonio en los informativos. Hasta pronto.